Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos la segunda parte del Hajj, un acto de adoración a Dios, donde se recuerda el gran ejemplo del profeta Ibrahim a.s.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de la peregrinación y en la ley 27, y llama a la gente a la peregrinación, que vengan a ti a pie o sobre cualquier montura, que vengan desde cualquier remoto camino. Esto es una invitación oficial a todos los creyentes del planeta y de todas las edades, clases sociales y épocas, de todas las culturas y razas, para ser el Ibrahim de su época, para ser el Ibrahim de su familia, el Ibrahim de su sociedad, y no someterse, ni inclinarse, ni arrodillarse a nada y a nadie, sino solamente al Creador del universo. La ilaha illallah, no hay más Dios que Dios. Esto nos da valor, honor, tranquilidad, certeza, paz y fuerza. La ilaha illallah es la llave del éxito y la fuente de la felicidad, porque es el pase al paraíso y por lo tanto a la felicidad permanente. Cada año millones de personas de todas partes del planeta dicen labbaik allahumma labbaik, labbaik allah sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika allah. Acudo a tu llamada, Señor mío, acudo a tu llamada, tú que no tienes socio. Todas las alabanzas son para ti. Eres el dueño de todas las bendiciones y del reino absoluto. Y no tienes socio. Desde que se acabara la comida a Hayar, Dios te compasivo con ella, ella anduvo desde el monte Safa al monte Marwa 7 veces, comprobando si veía a alguien para que le ayudase, y cuando terminó se dio cuenta de que la solución a su problema no estaba en la gente. Y entonces levantó sus manos a Allah subhanahu wa ta'ala y le suplicó su misericordia. Acto seguido, cuando bajó la cabeza, vio un ángel cavando en el suelo hasta que surgió una fuente de agua, la fuente de Zamzam. El agua de Zamzam es diferente al agua que conocemos, tanto en sabor como en composición. Se usa en medicina y se le han realizado muchísimas investigaciones científicas. Nos dice el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que esa agua, por orden de Allah, es una medicina para todas las enfermedades. Actualmente, alrededor de la Kaaba hay varios distribuidores de agua. Unos son de Zamzam y otros no. Y yo comprobé personalmente que cuando bebía el agua de Zamzam, mi cuerpo se hidrataba completamente. Hay que recordar que en Arabia Saudí, en Kaaba, en la Meca, hace muchísimo calor. Pues cuando tomaba el agua de Zamzam, mi cuerpo se hidrataba completamente y dejaba de tener calor y mi sed quedaba saciada. Sin embargo, no pasaba igual cuando bebía de las otras fuentes. Dice el Sagrado Corán en la sura de los profetas, Al-Imbayá, y en la ley 158. Safa y Marwa son parte de los ritos de Allah. Así pues, quien peregrine a la casa o la visite no incurrirá en falta si hace el recorrido entre ambas colinas. Al hacerse obligatorio este rito, es como si Dios quisiera que nosotros recordáramos al hacerlo que Él es el único en el que se debe confiar y al que se le debe pedir. Como así comprendió Hayar, Dios esté complacido con ella. Por su parte, Ibrahim, en su camino de vuelta, la paz de Dios con él, fue tentado por el Shaitán para desobedecer la orden de Allah. El Shaitán lapidado le dijo, ¿cómo puede ser tan cruel de dejar a una mujer sola en el desierto? Se refiere a Hayar y a su hijo Ismael cerca de la Kaaba. ¿Cómo puedes dejar a tu querido Ismael? Esta no puede ser una orden de Dios. Estarás confundido. Vuelve a ellos. Un creyente no haría esto con su familia. Fíjense que el Shaitán lapidado es muy inteligente y sabe en qué forma tiene que tentar según sea el caso. Como por ejemplo en el caso de los creyentes, disfraza su tentación como si fuera Dios, como si fuera lo que Dios quiere de nosotros. Ibrahim, la paz de Dios con él, una vez que lo conoció, al Shaitán, cogió piedra y se la lanzó al Shaitán lapidado. Arafat significa precisamente le conoció, y esto fue en un sitio cerca de Meca, en la montaña de la misericordia, donde está enterrado nuestro padre Adán y donde le conoció y llegó a vencer. Todos nosotros debemos saber que el Shaitán no es fuerte, se hace fuerte solo si nosotros se lo permitimos y le abrimos las puertas para atacarnos. Prometió desviar a los hijos de Adán, pero Dios le contestó en el Sagrado Corán, en la Sura de Hijj, de la siguiente manera: realmente no tienes autoridad sobre mi siervo, a excepción de los extraviados que te sigan. En el mismo sitio donde lo hizo nuestro padre Abraham, recorriendo el mismo camino y de la misma forma, los peregrinos a Meca la piden al Shaitán desafiando sus deseos y tentaciones y visitan Arafat el día 9 de Dhul-Hijjah. Son ritos de la peregrinación que todo musulmán debe seguir y de los cuales sacamos la conclusión que para estar en el camino correcto hay que luchar. Si quieren seguir en el camino justo y correcto, hay que estar preparados para tener muchos enemigos, preparados para las burlas y las críticas de los demás, preparados para las tentaciones del Shaitán y los deseos de nuestro propio ego. Hay que estar preparado para vencer a todo esto, y si lo conseguimos, entonces saborearemos la dulzura de la fe. Pero esta dulzura de la fe no tiene nada que ver con los deseos de la vida mundanal, que duran pocos minutos y causan miles de perjuicios. Estoy hablando de un sabor que te hace ser el más rico aunque no tengas un duro, o el más fuerte aunque estés en la cama, esperando la muerte. El día de Arafat es el mejor día de todo el año, porque es cuando uno se para a pensar y a conocerse a sí mismo y a sus desafíos en la vida, a descubrir sus puntos débiles, a repasar su trayectoria en la vida para corregir los errores. Es un día muy importante para estar con Dios y meditar, estar con Él a solas y hablarle, y dejando todo y reconciliándonos con Dios, alabado sea. Más tarde volvió Ibrahim al lado de su mujer Sara, y al abandonar Hajar a Ismael en la Meca, no debilitó para nada la fe de Ibrahim, lo más mínimo, y él continuó con su misión. Aunque la prueba siguiente que tuvo fue todavía más dura. Tuvo en un sueño de que estaba degollando a su hijo Ismael. Pero, ¿era un sueño? ¿Debería asegurarse antes? Pues no. Los sueños de los profetas son revelaciones de Dios, y si Dios lo dice, se debe cumplir por mucho amor que tuviera su hijo. Y fue a contárselo a su hijo, no para consultarle si lo hacía o no, sino para avisarle y prepararle. ¿Y cuál fue la respuesta del hijo? Fue un sí, sin discusión. Si Dios lo dice, bienvenido sea. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Puestos en Fila, Asaf, y en la Leya, que van de la 102 a la 109. Y cuando éste alcanzó la edad de acompañarle en sus tareas, le dijo: hijo mío, he visto en sueños que te sacrificaba, considera tu padecer. Y dijo: padre, haz lo que se te ordena, y si Dios quiere, encontrarás en mí a uno de los pacientes. Y cuando ambos lo habían aceptado con sumisión y lo tumbó boca abajo, le gritamos: Ibrahim, ya has confirmado la visión que tuviste, realmente así es como recompensamos a los que hacen el bien. Esta es de verdad la prueba evidente. Y lo rescatamos poniendo en su lugar una magnífica ofrenda y dejamos su memoria para la posteridad. Paz para Abraham. De ahí viene el sacrificio del cordero que hacen los musulmanes cada año, o la llamada fiesta del cordero, para recordar estos momentos y rendirle homenaje a ese gran profeta Abraham y a ese gran hijo Ismael, creyente y sobre todo valiente. Dice el Sagrado Corán, en referencia a esto, en la Sura de la Peregrinación, al Hajj, en la Ley 37, ni su sangre ni su carne ascienden al Dios, lo que llega a Dios es vuestra piedad. Esto lo que quiere decir es que ni la carne ni la sangre realmente no es lo importante del rito del sacrificio del Cordero, sino lo realmente importante es recordar que el profeta Abraham, la paz de Dios con él, puso a Dios por encima del gran amor que tenía su hijo Ismael. Y eso es justo lo que tenemos que hacer nosotros recordando el sacrificio del Cordero. Saber que un musulmán debe poner a Dios por encima de cualquier deseo, de cualquier pasión, de cualquier amor a las cosas o a las personas de esta vida. La Kaaba fue la primera casa de Dios sobre la tierra, en cuya construcción participaron muchos profetas. Le llegó el turno al profeta Abraham y su hijo y sucesor Ismael, la paz de Dios con ellos, para dejar sus huellas en ella. fue como un premio de Dios que dio a su siervo y profeta Abraham en los últimos años de su vida por su gran labor y por su lucha por Alá. Llegó en forma de revelación divina que reconstruyera la Kaaba después de haberse derrumbado, acompañado con su hijo Ismael, y lo cumplieron. Cumplieron la misión con éxito. Y esto nos lo describe el Sagrado Corán en la Sura de la Vaca, Al-Bácara, y en la Ley 125. Y cuando hicimos de la casa lugar de reunión y de refugio para los hombres, y hacer del lugar de Abraham un oratorio, y concertamos una alianza con Abraham e Ismael, que purificarán mi casa para los que dieran vuelta, para los que acudieran a hacer un retiro, a inclinarse y a posternarse. Ya para terminar, les voy a comentar lo que dijo Leopoldo Weiss, más conocido por Sheikh Muhammad Saad, un converso inglés ya fallecido, que murió en 1922, que escribió muchos libros sobre el Islam e hizo una traducción muy buena al inglés del Sagrado Corán. Pues este hombre dijo, antes de hacerse musulmán, las opiniones más extendidas de Occidente sobre el Islam se pueden resumir en lo siguiente. La decadencia de los musulmanes es debida al Islam, y con que se liberen de la ideología islámica y adopten los postulados de Occidente, su modo de vida e ideas, eso será mejor para ellos y para el mundo. Pero lo que he encontrado de ideas y de todo lo que he llegado a entender de los principios y valores islámicos, me ha convencido de que aquello que repiten tanto en Occidente no es sin un entendimiento tergiversado del Islam. Me ha quedado claro que si hay decadencia de los musulmanes no es debido al Islam, sino precisamente a su fracaso de vivir como les ha ordenado el Islam. Pues hermanos, la vida del profeta Abraham, la paz de Dios con él, nos sirve de ejemplo para saber cómo nos ordena vivir el Islam. Wallah alam y Dios sabe más.